Bueno, nosotros trabajamos todas las dimensiones de la persona y también trabajamos la parte del duelo, o sea, este acompañamiento de acercar a las personas a la fuente de la misericordia, al perdón, para que dejen de cargar esta culpa, pero también la relación con su hijo, porque hay una pregunta que es súper importante, que es ¿en dónde está tu hijo? ¿En dónde está ahorita?
En el episodio anterior hablamos del silencio, de la negación y de las heridas que se esconden para poder seguir viviendo. Hoy damos un pasito más. Hoy queremos hablar de lo que pasa cuando ese dolor empieza a mirarse de frente, del duelo que muchas veces no se permitió, del vínculo que sigue existiendo y de la posibilidad real de regresar a la vida. En este episodio queremos dar un paso más y entrar a un terreno que muchas veces queda pendiente después de un aborto. El duelo que no se permitió, el vínculo que sigue existiendo, el perdón hacia una misma y hacia los demás, y la lenta reconstrucción de la vida. Este proyecto nace del deseo de comprender mejor lo que viven las mujeres después de un aborto, para que quienes las rodean, la familia, amigos, parejas, comunidades, puedan acompañar con más empatía, más escucha y menos juicio. Para hacerlo hoy nos acompaña nuevamente Sandra Livingston, quien desde hace años trabaja en el acompañamiento emocional y espiritual de mujeres que han vivido un aborto, y que nos ayudará a poner palabras a procesos que muchas veces se viven en silencio.
Entonces ya ese tiempo en delante, pues ya nada más era como vivir para trabajar y darle lo mejor a mi hijo. Pero no terminaba, es que no sé cómo explicarte que aunque tengas otro hijo, no quiere decir que sustituye al que ya tuviste, que no lo dejaste nacer. Uno no llena el hueco de otro. Es diferente. Y yo todavía, o sea, al verlo, yo pensaba, ay, mira, ahorita tuviera tantos años este hijo, en esta fecha cumpliría años. Ay, mira, a lo mejor sería su hermano mayor. O sea, nunca ha dejado de estar. No porque ya tuviste el aborto, tuve el aborto. Quiere decir que ya se olvidó y ya se le pones un curita y ya sigues y ya pasó, ¿no? O sea, yo a pesar de que tenía a mi hijo, tenía el sufrimiento. O sea, lo que yo estaba viviendo con mi hijo, vivo como lo hubiera vivido con mi hijo que ya no estaba. Así, pues mejor bloquear la mente, ¿verdad? Era más fácil hacerme que no pasaba nada, que... O sea, lidiando con otros problemas.
Muchas mujeres dicen algo muy parecido. Seguí adelante, trabajé, cuidé a mis hijos, cumplí con lo que tocaba. Y en cierto sentido es verdad, la vida sigue. Pero seguir no siempre significa haber sanado. A veces solo significa que aprendimos a no mirar. Porque hay un momento del día en el que ya no hay a dónde huir.
Pero ya en mi soledad o en mi cama, ya cuando estaba con el niño ahí acostado y dormido, era cuando yo me preguntaba, mira, ahorita tu hijo, y si hubiera podido, se me decía a mí misma, mira, si hubiera podido, y así. Y pues me sentía culpable, y me sentía que, ¿por qué dudé de mí? Y veía a otras mujeres con tres hijos o con más, y yo decía, y que a lo mejor ganaban hasta menos que yo, y yo decía, ¿por qué fui tan cobarde? ¿Por qué tuve miedo?
Este es uno de los dolores más difíciles de explicar. Cuando la culpa no viene de afuera, sino de dentro. Cuando no hay nadie acusando, pero una misma no deja de preguntarse, ¿y si sí hubiera podido? No es solo tristeza, es duelo contenido. Es una conversación que se tiene en silencio. Y es que esto es algo que se repite mucho, la idea de que una vida puede reemplazar a otra. Pero cuando entendemos que una vida no sustituye a otra, reaparece la pregunta que muchas mujeres evitan durante años. No por falta de fe ni por falta de amor, sino por miedo. ¿Qué pasó con ese hijo que no nació? ¿Dónde está ahora? ¿Qué lugar ocupa en mi historia si nunca pude despedirme de él? Responder esa pregunta no es abrir una herida nueva. Muchas veces es empezar a darle nombre a una herida que siempre estuvo ahí.
Entonces, por lo general me dicen, pues, en la taza del baño, lo dejé en el hospital, porque se refieren al cuerpo del hijo. Pero, ¿y nada más era cuerpo? Porque yo nunca he visto caminar un cuerpo sin espíritu o un espíritu sin cuerpo.
Cuando se habla del cuerpo, muchas veces se evita hablar del vínculo. Pero el vínculo no depende de cuánto tiempo se haya vivido, sino del amor que existió.
Sí, entonces imagínate cuando le digo, ya nunca lo nombraste, te olvidaste de él. O sea, ya está, lo abortaste y aunque fuera aborto espontáneo, ¿no? ¿Y ya? ¿Lo dejaste ahí abandonado? No, o sea, es un hijo, es una vida. Y hay que darle esa dignidad y hay que realzarlos, ¿no? Entonces hay que acompañarlos en la parte de llevarlos a ellos a la misericordia de Dios, pero también esta relación con sus hijos. Entonces a un hijo, pues ¿cómo no lo vamos a nombrar? ¿Cómo no lo vamos a integrar en la familia, en nuestras oraciones? Decir, bueno, pues tuve dos hijos y pues uno ya está en las manos misericordiosas de Dios, ¿no? Y tengo otro aquí. Y entonces ya es integrarlo. Y eso pues ayuda muchísimo a las personas.
Cuando un vínculo no encuentra un lugar en la conciencia, no desaparece, se queda esperando. Y muchas veces lo que no se nombra con palabras, el cuerpo lo nombra a su manera. A través de sensaciones, de recuerdos inesperados o hasta de sueños. No es la mente inventando cosas, es el dolor buscando una forma de decir, aquí sigo.
En ese momento, ya que habían pasado como varias semanas, habían pasado como unas 3 semanas, yo comienzo a tener lo que le dicen los sueños posaborto. Tenía unos sueños donde veía a mi bebé, yo me veía embarazada. Al momento de que quería abrazar a mi bebé, se iba, se esfumaba. Y no sabía dónde estaba, pero, y así, o despertaba, y con esa ansiedad, con esa, de que dónde está mi bebé, y dónde está mi bebé.
Para muchas mujeres, estas preguntas no se quedan solo en lo emocional, tocan algo más profundo, algo que tiene que ver con el sentido, con la esperanza, con la necesidad de saber que ese vínculo no terminó en la nada. Algunas personas encuentran respuestas desde la fe. Otras no se consideran religiosas, pero aún así se hacen la misma pregunta. ¿Qué pasó con mi bebé? ¿Dónde está ahora? Dentro de la tradición cristiana, que es el marco desde el que trabaja nuestra experta, existe una respuesta que, para muchas mujeres, ha sido una fuente de consuelo y de paz.
En el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que estos bebés están confiados en las manos misericordiosas de Dios. Entonces eso es muy, nos llena de esperanza, ¿no? Y de alegría de saber que los bebés estén ahí en las manos misericordiosas de Dios. Y esos bebés a lo mejor pueden estar intercediendo por nosotros. O sea, es un gran regalo. Una vida siempre va a ser una bendición. A lo mejor ellos en sus peticiones, en sus oraciones, van a ser los que nos ayuden a llegar al cielo. O sea, es una gran realidad.
Para muchas personas, esta idea de que los bebés están en paz, cuidados, incluso intercediendo, trae consuelo. Pero al mismo tiempo deja otra pregunta abierta, una que no mira hacia arriba, sino hacia atrás y hacia los lados. ¿Qué pasa con quienes se quedan aquí? ¿Cómo impacta esta experiencia en la vida de una persona, en su historia, en sus relaciones, incluso en lo que viene después? Porque el aborto no solo toca una vida que no nació, también deja huellas profundas en quienes formaban parte de ese vínculo.
Entonces varía muchísimo, te digo, dependiendo, ¿no? La situación de cada persona. Los varones también. Hay un chavo que me decía alguna vez, mi abuelo se llama, voy a inventar el nombre, José. Y mi papá, pues es el primogénito, se llama José. Y pues yo soy el primogénito, me llamo José, pero yo ya lo corté porque mi hijo, el primogénito, lo aborté. Entonces ahí ya se partió y no saben lo que a mí me pesa. Porque no nada más es el nombre, sino que todo lo que venía de ahí. Y corté ahí, pero y corté todos los hijos, ¿no? De ese hijo mío, porque no le permití vivir. Creo que en su gran mayoría las personas somos muy duros con nosotros mismos para juzgarnos y para decir lo que merecemos. Y estas personas constantemente se están castigando, aunque sea inconscientemente, porque saben por ley natural, aunque no sean religiosas, saben que matar está mal. Ya no digo que es pecado, saben que está mal matar. No andan por la vida matando gente porque saben que está mal matar. Entonces, por ley natural, consciente o inconscientemente, saben que hay algo que estuvo mal, que hicieron mal. Y es por eso que en su gran mayoría se unen a personas que las lastiman, a estas relaciones tóxicas, en donde las están lastimando porque ellas no se han perdonado. Ellas están cargando con esto y están buscando. O sea, yo he encontrado personas que se cortan, que tienen atrancones de comida, que no quieren ir al médico. O sea, dicen, no, o sea, yo no atendí a mi hijo, pues no me voy a atender yo tampoco.
Cuando alguien carga durante años con la idea de que no merece, esa creencia no se queda en la cabeza. Empieza a colarse en la forma de vincularse, en lo que se tolera, en lo que se permite. No siempre es un castigo consciente. A veces es más sutil quedarse donde duele, justificar lo injustificable, aceptar relaciones que lastiman, porque en el fondo una parte cree que eso es lo que le toca.
Sí, pues sí, fumo mucho, relaciones tóxicas también, porque de hecho, pues yo estaba en una, o sea, esa relación con la persona que fue el papá de mis hijos, que fue con la que tuve el aborto, pues era una relación tóxica. Yo no me atrevía a dejar esa relación porque a mí me daba miedo. Por mi formación, yo decía, a mí ningún hombre me va a querer porque ya tuve relaciones con él y aparte tuvo un aborto, ¿no? Y aparte yo permití en esa relación tóxica, permití muchos abusos, ¿no? Hacia mi persona, pues sí, muchas cosas, ¿no? Y muchos años.
Después de vivir relaciones así, muchas personas llegan a pensar que la solución es cambiar de vida lo más rápido posible, empezar de nuevo, borrar el pasado, hacer ahora sí lo correcto, entre comillas. Pero cuando el dolor que empujó esas decisiones sigue intacto, el cambio no siempre es un nuevo comienzo. A veces es la misma herida, pero con otra forma.
Justamente como de unos 15 días después de eso, yo estaba saliendo con una persona y me propuso matrimonio. Y le dije, sí, esta es mi oportunidad para cambiar, esta va a ser mi oportunidad para salirme, esta va a ser mi oportunidad para empezar una nueva vida y hacer las cosas diferentes. Solo que hay una cosa, yo no pensaba que mi vida y mi estilo de vida tenían que ver con los abortos. Yo seguía negando que era porque yo había abortado. Yo decía que era porque por el estilo de vida que llevaba, porque la promiscuidad, porque el alcohol, porque las fiestas, y que eso era lo que me estaba destruyendo. Yo nunca dije que era, ay, sí, es que los abortos. No, 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 ni siquiera me pasó por aquí. Cuando mi papá, cuando ese día, cuando mi papá y yo platicábamos, yo solo pensaba, es que sí, es que es mi estilo de vida, es por esto y esto y esto. Entonces, cuando este muchacho me dice que sí me quiero casar, dije, sí. Le dije, pero ya. Si nos vamos a casar, nos vamos a casar ya. Nosotros teníamos, no sé, un mes de haber empezado a salir, y eso fue más o menos como en, no sé, como en septiembre, y yo le dije, sí, pero nos casamos en diciembre. O sea, ya, si no, me voy a arrepentir y no lo voy a hacer. Y realmente quiero hacer las cosas diferentes por mí y por mi papá. Yo decía, pues es que mi papá, para que él esté más contento.
Y es que a veces cuando alguien quiere salir del dolor, se agarra de lo primero que parece una salida, no porque sea la mejor opción, sino porque en ese momento se siente como la única.
Me caso y mi vida se convierte en un infierno más grande que el que yo venía. Porque, pues, para empezar, no nos conocíamos nada. Y viví mucha violencia familiar con él, ¿no? Golpes, humillaciones, me dejaba encerrada, muchas infidelidades.
Sin embargo, cuando la violencia se vuelve parte de la rutina, muchas personas no salen corriendo, al contrario, se aferran, intentan arreglarlo todo con más esfuerzo, más sacrificio o más voluntad, no porque estén bien ahí, sino porque soltar en ese momento parece todavía más aterrador.
Yo dije, no, esto tiene que funcionar porque yo me quiero agarrar, yo no quiero regresar a mi vida de antes y quiero hacer las cosas bien y quiero. Y de repente yo decía, pues es que nada me sale. O sea, yo estoy como haciendo las cosas que se supone que debería de estar haciendo y las cosas no funcionan ni cambian, al contrario, se van haciendo como más grandes. Aparte, pues yo también era pues bien conflictiva y era agresiva. Pues entonces, entre sus cosas y las mías, no, pues hizo un boom y esto explotó y pues quedó muy mal. Y yo creo que nos lastimamos mucho mutuamente.
Muchas veces, después de tanto esfuerzo, las cosas empiezan a verse mejor desde fuera. La relación sigue, la familia se forma, la vida parece por fin acomodarse. Pero que algo funcione por fuera no siempre significa que esté resuelto por dentro, ¿no? Hay heridas que se quedan en silencio, ahí esperando su turno.
Ya vive mi pareja con nosotros, mi hijo siempre supo que él era su papá. Y bueno, como si todo estuviera perfecto, pero las heridas ahí estaban. Y después, ya viviendo juntos, ya manteniéndonos como una familia, vuelvo a salir embarazada. ¿Cómo vamos empezando? Apenas ajustamos bien la renta y los gastos y la colegiatura. ¿Qué vamos a hacer ahorita con un bebé? Y yo le dije, ¿sabes qué? Es la última vez que voy a abortar, porque ya no quiero volver a pasar esto. Y tenía mucho miedo y de alguna forma me negaba a ser mamá, porque decía, ay, ¿cómo ahora sí ya? Y siempre no, y ya tenía muchas dudas y me llenaba de miedo. Y dije, bueno, pues va a ser la última vez.
Ayudar, trabajar, entregarse a los demás, todo eso puede ser muy valioso. Pero cuando nace desde la culpa, también puede convertirse en otra forma de esconder el propio dolor. Hay un momento en el que hacer ya no alcanza, en el que sanar a otros no sana lo que una misma sigue cargando en silencio.
Entonces, hay un proceso, ¿no?, que las vamos llevando para que ellas mismas se perdonen. Y aparte también ver que no hay persona que sea perfecta. Somos seres perfectibles que en el camino nos vamos perfeccionando hasta el día de nuestra muerte. Pero no existe persona perfecta. Entonces tenemos que tener ese amor hacia nosotros mismos, entender que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Dios es amor. Entonces tenemos esa gran posibilidad de poder ser felices después de haber caído 1, 10 veces, 100 veces, no sé. Y tenemos, mientras que tengamos vida, existe la posibilidad de volvernos a acercar a Dios y Él nos vuelve a perdonar y nos vuelve a ayudar a reconstruirnos nuevamente. Y entonces, bueno, todas las veces que yo me sienta mal, tengo esa nueva oportunidad, pero tengo que querer, me tengo que perdonar, porque si no, no se acercan. O sea, dicen, yo ya no lo merezco. Recuerdo una señora que me decía, es que yo no me quiero ir al cielo, yo me quiero ir al infierno. Y yo, ay, nunca había escuchado a una persona que me dijera eso. Se me hizo muy fuerte. Y yo le decía, ¿pero por qué no te quieres ir al cielo? Me dice, es que allá está mi hijo y no lo quiero ver. O sea, ¿con qué cara lo voy a ver?
Aquí aparece algo muy delicado. Aceptar que equivocarse no nos quita la dignidad. Que caer no nos borra como personas.
Entonces, entender que Dios es bueno, que los bebés son inocentes, son buenos, son, no sé, o sea, una cosa llena de amor, de ternura, y que ellos nos van a perdonar porque en ellos no hay maldad, no hay rencor, no hay odio. Y entonces, ahora sí, trabajar en el perdón a nosotros mismos, sabiendo que somos seres perfectibles. Pues nosotros lo que trabajamos es el personalismo, ¿no? Que es una corriente que viene de Juan Pablo II y es pues dignificar a la persona como persona, no por las acciones de la persona, sino porque es persona. Eso hace toda la diferencia porque cualquier persona, aunque tenga un aborto o 13 abortos provocados o que ayudó a 20 personas a abortar, la acción pues está terrible, pero Jesús dio la vida por esa persona y es una persona muy amada para Dios, independientemente de las acciones. Entonces, el poder rescatar a la persona, como hija de Dios, con esta dignidad que te da el ser hijo de Dios, aún las acciones o todo lo que hubiéramos hecho, es lo que hace que la persona cambie, ¿no? Cuando se siente vista, escuchada, amada como persona, no como pecadora.
Hay momentos en los que uno empieza a darse cuenta de que no solo está cansada, está herida. Que no se trata de seguir intentando, ni de hacerlo mejor, ni de portarse bien. se trata de algo mucho más hondo, de dejar de pelear con una misma, de aceptar que el dolor existe, que pesa y que ya no quiere seguir siendo cargado en soledad.
Después tengo una hija y después digo, me voy a dedicar a mi hija. O sea, voy a ser madre completamente. No, o sea, Dios me regaló, me permitió volver a ser madre a pesar de lo que yo había hecho. Y pues ahora me voy a entregar a mi hija. Pero en esa entrega de decir gracias y de no ver el amor de Dios que tuvo hacia mí, más bien decir, pues me dio tanto, pero no me merezco nada. Entonces permito que me humillen, que entre en un estado de que nadie me quiera, de que todos me podían humillar, de que todos me podían gritar. Empiezo a estar con mi hija, a ser, creo yo, buena madre. Y empieza a haber más vicios porque ya después yo digo, pero pues si soy buena, o sea, soy buena mamá, soy buena pareja, no, soy muy trabajadora, soy, pues no, o sea, ¿por qué a mí me pasan esas cosas? ¿O por qué la gente pues me habla así? Y yo digo, no, yo no me merezco esto. Y empiezo a caer otra vez a lo mismo, andar con otra persona casada. Pero pues yo ya tenía a mi hija, ya tenía a mi pareja, pero pues como ella no me trataba como yo me merecía, pues entonces yo busco en otras personas que me traten bien, pero no me trataban bien, porque al final era lo mismo, era el mismo dolor, era volver al mismo vicio. O sea, era yo misma decir, no me merezco el amor de Cristo, no me merezco su perdón, y voy a volver a ser la misma, voy a volverme a hacer el mismo daño que ya me hizo.
Escuchar esto puede confundir. Volvió a ser madre, recibió algo hermoso y aún así el dolor seguía ahí. Pero la sanación no funciona como un premio por portarse bien, ni como algo que llega automáticamente cuando la vida mejora por fuera. Hay heridas que solo empiezan a cerrarse cuando una se permite creer que puede ser amada, que puede ser restaurada, incluso después de haber caído.
Pero si hablamos en el tema emocional, en el tema psicológico, en el tema espiritual, te puedo decir que Dios hace nuevas todas las cosas. Y Dios es todopoderoso. Él cuando quiere, y si es para un bien nuestro, nos va a sanar. No está en nosotros, ni en las técnicas, ni en la corriente psicológica. Está en que yo confíe y tenga la fe, como el ciego de Jericó, ¿no? Que yo tenga la fe y que yo quiera y le pida a Dios. Y si es un bien para mí, va a haber una sanación. Claro, nosotros tenemos que, en nuestra libertad, dar el primer paso.
El deseo de sanar empuja a muchas personas a hacer cosas que nunca imaginaron. Pedir ayuda, confiar, arriesgarse, incluso con miedo.
Me llama la atención que llegan a veces de otras partes de la República, inclusive de fuera del país, y yo les he preguntado, ¿por qué confían en nosotros? O sea, no, ni nos conocían, ni nada, o sea, por videollamada o por teléfono, y se vinieron de otro lugar, en camión, a veces sin dormir, a veces con el dinero súper recortado, pero son esas ganas de que tienen de sanar, que ya no quieren sufrir y se arriesgan. Y entonces, bueno, nosotros tratamos de abrazarlas como las princesas que son, como los príncipes que son, hijos del Rey de Reyes, ¿no? Y que se sientan realmente amados y no juzgados ni criticados, sino vistos, escuchados, no sé, o sea, darles lo más que les podamos dar para que ellos sanen, ¿no? Y acercarlos lo más que podamos a la fuente de la misericordia, como lo he dicho.
Escuchar todo esto deja algo muy claro. Quien llega hasta aquí no lo hace por curiosidad. Llega porque ya no quiere seguir sufriendo. Y eso nos lleva a una pregunta muy sencilla, pero muy importante. Cuando alguien se atreve a dar ese paso, ¿qué es lo que más necesita de quienes están a su alrededor?
Pues eso, que los traten como personas, el poder separar lo que hicieron de lo que es la persona. Lo mismo, ¿no?, que he repetido, porque no hay una terapia en sí. En el retiro lo que trabajamos son con la palabra de Dios, con las escrituras vivientes, ¿no? Es una lectura, un pasaje de la Biblia y después una dinámica que les ayuda a entrar a la palabra de Dios, a meterse, a darse un chapuzón, ¿no? A poder sentir, oler, a palpar la palabra de Dios, a hacerla propia, a sentir que de verdad Dios está ahí y que su palabra es viva y eficaz. Entonces, así como darles un consejo, yo lo que les diría es que los traten como personas, ¿no? Y que les ayuden a reconciliarse con ellos mismos, con sus hijos y con Dios. Es que no hay otro, no hay otro consejo. Por más que yo he leído muchísimos libros, he estudiado muchos diplomados y vuelvo a aterrizar en el mismito lugar, que es la reconciliación con Dios, con el bebé y con ellos mismos.
A lo largo de este episodio hemos visto que el aborto no termina cuando el embarazo termina, que hay vínculos que no desaparecen, silenciosos que se quedan viviendo dentro, y duelos que, cuando no se nombran, buscan salida de muchas formas: en la culpa, en el autocastigo, en relaciones que lastiman, en una sensación persistente de no merecer estar bien. Y también hemos escuchado algo importante: que la sanación no comienza negando lo ocurrido, sino reconociendo la realidad, reconociendo que hubo una vida, que hubo una herida, y que detrás de las decisiones más difíciles sigue habiendo una persona con dignidad, con historia y con la posibilidad de reconstruirse. Perdonarse no es olvidar, no es minimizar lo que pasó, es dejar de castigarse eternamente por ello, es permitir que la culpa deje de ser una identidad y se convierta en un punto de partida para un proceso distinto, un proceso que no siempre es rápido ni lineal, pero que puede abrir de nuevo el camino hacia la vida. Sin embargo, hay algo que apenas hemos tocado y que es fundamental. Ninguna de estas decisiones ocurre en el vacío. Detrás de cada historia hay vínculos, presencias y también ausencias. En el siguiente episodio nos detendremos a mirar una figura que muchas veces queda fuera de la conversación: el hombre, el papá. Sí, el papá del bebé. Hablaremos de su papel, de su influencia, explícita o silenciosa, de cómo su presencia, su indiferencia, su presión o su ausencia pueden pesar profundamente en la decisión de una mujer frente a un embarazo no planeado. Porque comprender el síndrome postaborto también implica ampliar la mirada. No solo preguntarnos qué decidió una mujer, sino en qué contexto, con quién y desde dónde se tomó esta decisión. Yo soy Nadia Alcázar y nos encontramos en el siguiente episodio.
Vidas Calladas, el aborto en primera persona, es una producción original de Juan Diego Network. La redacción de los guiones, dirección y producción general estuvo a cargo de Manu Casten. La producción de audio y el diseño sonoro fueron realizados por Gerardo Carrillo en 9 y media Studios, con la participación de Nadia Alcázar como narradora. El diseño de portada fue hecho por Alexa Casten, marketing y promoción Connie Raya, productor ejecutivo José Manuel de Urquidi. En este episodio contamos con la participación especial de Sandra Lillingston como experta en el acompañamiento de personas que llevan un proceso de sanación después de vivir uno o varios abortos provocados. Agradecemos a todas las mujeres y los hombres que con paciencia compartieron su testimonio confiando en este proyecto. También agradecemos al equipo de Mujeres en Misión y el Viñedo de Raquel en Guadalajara, Jalisco, México, por la asesoría para la investigación y la realización de las entrevistas testimoniales anónimas. Escucha el siguiente episodio en tu plataforma favorita.